Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la lectura de Primera de Corintios, que es el libro que estamos siguiendo en estos meses. Hemos acabado el capítulo 1, la semana pasada lo hicimos y ahora vamos a empezar y acabar también el capítulo 2. Primera de Corintios, tengan abierto ahí en el capítulo 2. Vamos a orar para que el Señor bendiga este tiempo y ilumine nuestros corazones. Padre Celestial, esta es tu palabra, no la nuestra. Te pedimos entonces que por medio de tu palabra moldees la nuestra, moldees nuestro pensamiento, nos desafíes, nos cambies, nos animes, lo que quiera que nuestro corazón necesite esta mañana. Espíritu Santo, ven, ilumínanos entonces esta mañana para poder entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La iglesia necesita adaptarse o morir. La iglesia necesita adaptarse o morir. Ese es el pensamiento y el consejo del teólogo liberal John Spong. Claro, esta adaptación, según Spong, incluye ordenar mujeres como pastoras, aceptar el divorcio, aceptar el aborto, aceptar el matrimonio gay, y obviamente cosas por el estilo. Ahora, aquí está lo interesante. Las iglesias liberales que han decidido seguir el consejo de Spong están muriendo. En los Estados Unidos, nada más, las iglesias liberales, sean presbiterianas o luteranas o bautistas o lo que quiera que sean, están perdiendo miembros en cantidades increíbles, 1 millón, de hecho, por año. Ahora, ¿dónde van esos miembros de las iglesias liberales que no quieren tener ese tipo de teología y ese tipo de enseñanza? A las iglesias conservadoras. Y es por eso que las iglesias conservadoras, en cambio, están creciendo en número, y no solamente en número de miembros, sino también en número, en cantidades de más iglesias, porque se crean más iglesias. Es lo contrario, entonces, de lo que dice Spong. ¿Qué idea más absurda, no? ¿Qué idea más tonta y antibíblica? Para que la iglesia santa y pura de Dios sobreviva en este mundo, tiene que ensuciarse como el mundo. Es absurdo, no tiene sentido. La idea de Dios, por supuesto, es diferente. La iglesia está en el mundo, pero no es como el mundo, por supuesto. En el momento en que la iglesia se hace como el mundo, se ensucia como el mundo, comienza a vivir como el mundo, vemos, obviamente, la iglesia muere, por supuesto. Y Pablo sabía todo esto, Pablo conocía todo esto. Este no es un fenómeno nuevo. Siempre ha sido así a través de la historia. Y Pablo conocía esto, y por eso cuando escribe Primera de Corintios, Pablo lo que hace es recordarle a la iglesia una y otra vez las verdades bíblicas, las verdades iniciales sobre las cuales se fundó la iglesia. Las verdades predicadas por Jesús y por los apóstoles. No nuevas ideas, no ideas que se adaptan a este mundo y a este siglo. Cuando vemos Primera de Corintios, entonces lo que vemos es una iglesia que necesitaba recordar. La semana pasada hablamos de unos 3 o 4 puntos. Pablo sigue ahora con el tema y nos va a recordar por lo menos 4 verdades más que no deberíamos olvidar. Aquí están, creo que están ahí. Número 1, madurez. Número 2, el Espíritu Santo. Número 3, el hombre natural. Y número 4, el hombre espiritual. Tengan sus Biblias abiertas, vamos a utilizar bastante la Biblia esta mañana. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 2, voy a leer los versículos del 6 al 9. Note por favor lo que escribe el apóstol Pablo. Yo sé que especialmente este capítulo es medio confuso, pero necesito que esté despierto esta mañana conmigo para que pueda seguir el tema. Versículo 6, vamos a leer desde el 6 hasta el versículo 9. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. La semana pasada, si usted estuvo aquí, Usted escuchó juntamente con lo que estábamos predicando aquí, que Pablo habló de dos clases de sabiduría. La sabiduría de Dios estaba en un lado, habíamos hablado de que es opuesta. Esta es la sabiduría de Dios, y la sabiduría que estaba en el otro lado es la sabiduría del mundo. Y la sabiduría de Dios es la sabiduría que Dios nos manda a buscar, nos manda a anhelar, nos manda a desear, nos manda a adquirirla de alguna manera. Y obviamente la sabiduría del mundo es la sabiduría que tenemos que rechazar, que olvidar, que dejar atrás, con la que no tenemos que mezclarnos. Esa fue la idea del apóstol Pablo la semana pasada. Ahora en el versículo 6, Pablo escribe algo más con respecto a esta sabiduría divina, a esta sabiduría de Dios. Versículo 6, Pablo menciona algunas cosas. Por ejemplo, número 1, Pablo dice, yo tengo esta sabiduría, yo uso esta sabiduría. Y por eso, noten por favor que en el versículo 6, Pablo dice, nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Nosotros la tenemos, dice Pablo. Nosotros tenemos y manejamos y usamos esta sabiduría de Dios, y entonces nosotros la pasamos a aquellos que han alcanzado madurez. Número 2, es exactamente eso. Note lo que dice Pablo, que esta sabiduría es tan solo para quienes, para los que han alcanzado madurez. Hablamos, dice Pablo, esta sabiduría de Dios, pero solo entre los que han alcanzado madurez. Número 3, versículo 6 nos recuerda en cuanto a esta sabiduría, que esta sabiduría no es de este siglo, dice Pablo. No es de este mundo, no está dentro de este mundo, es fuera de este mundo. Esa es la idea de Pablo. No es que esta sabiduría ha nacido en el mundo, es que viene de fuera del mundo. Esa es la idea. Número 4, Pablo dice que esta sabiduría no es de príncipes, no es de hombres, no es de gobernantes, no es de filósofos, no es de Sócrates, Aristóteles, Parménides, quien quiera que sea. No es de ellos. Obviamente porque no nació en este mundo, viene de afuera, la idea es que es de Dios. Esta es la sabiduría divina. Número 5, el apóstol Pablo dice, esta sabiduría perece, por supuesto. Si yo les pregunto a ustedes cuáles son las filosofías de, no sé, Anaxímenes, Anaximandro, o Tales de Mileto, Protágoras, no sabemos, porque perece. Pero la sabiduría de Dios viene de afuera, esa no perece, es eterna, esa no muere. Versículo 6. Ahora, en el versículo 7 al 9, Pablo sigue desarrollando estas ideas de la sabiduría de Dios. Y dice Pablo que esta sabiduría él hablaba, pero la hablaba en misterio, dice el apóstol Pablo. Y note, por favor, que este misterio había sido oculto, dice Pablo. Ahora se vienen unas ideas medias raras y medias misteriosas, valga la redundancia. Pablo dice entonces, hablamos esta sabiduría de Dios, la hablamos en misterio, y esta sabiduría misteriosa o este misterio ha estado oculto. Pero noten, Pablo dice, ¿de quién ha estado oculto la sabiduría? Pablo dice específicamente, ha estado oculto de los príncipes de este mundo. Es decir, de los gobernantes de este mundo, de personas como Pilato, de personas como Herodes. Y es por eso dice que en el versículo 8, Pablo, si los gobernantes de este mundo... Si los gobernantes como Pilato, como Herodes, como los líderes judíos hubiesen conocido de esta sabiduría, bueno, entonces no hubiesen crucificado a Jesús. Pero es que lo hicieron, no conocían de esta sabiduría. Ese es el punto de Pablo. ¿Significa eso entonces que Pilato, Herodes y los líderes judíos que mandaron a crucificar a Jesús entonces no tenían ninguna culpa en todo esto? Por supuesto que no, porque noten lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 9. Pablo dice que la sabiduría de Dios, esta sabiduría que estaba en misterio y que estaba oculta, estaba disponible, dice Pablo, para los que amaban a Dios. Y es por eso que mucha gente en la Biblia tenía esta sabiduría, ¿verdad? David, Pablo, los mismos apóstoles. Pablo dice, yo tengo esta sabiduría, y esto es obviamente lo que hablo a los que son más maduros. Contrario a esto, los gobernantes de este mundo, Pilatos y Herodes y todos ellos que crucificaron a Jesús, no amaban a Dios. No les importó conocer de esta sabiduría, menos que cualquier cosa, no les importaba. No querían saber de esta sabiduría y por lo tanto, la sabiduría de Dios nunca les fue revelada a ellos, por supuesto. Ese es el punto de Pablo en todo esto. Ahora, quiero volver al versículo 6 y quiero hacerles notar una cosa que me parece importante, especialmente que nos deja una gran lección. Versículo 6, Pablo dice, notamos esto ya de pasada, hablamos sabiduría... ¿Entre quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Entre ellos. Entre ellos, Pablo dice, hablamos y pasamos esta sabiduría que nosotros también tenemos. Al decir esto, Pablo entonces nos da a entender algo muy importante. Note, por favor, que en la comunidad cristiana, que dentro de la iglesia, sea esta o la de Corinto o cualquier otra iglesia, ya no importa, Pablo nos da a entender que dentro de la iglesia o la comunidad cristiana existe gente que es madura. Existe gente que es madura, y por supuesto es a esta gente que Pablo dice le comunicamos la sabiduría de Dios. Hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Es solo para ellos. Lo cual al mismo tiempo significa algo más. Y aquí está el punto, note por favor. Lo cual al mismo tiempo significa algo más. Que dentro de la comunidad cristiana y dentro de la iglesia, existimos otritos, que somos más, ¿qué palabra utilizan ustedes? Nosotros en Loja decimos tejas, ustedes dicen tapas, creo que dicen. Para utilizar un término más bíblico, habemos otritos dentro de la comunidad cristiana, dentro de la iglesia, que no somos muy maduros, que somos inmaduros, por supuesto. ¿Y para quiénes entonces esta sabiduría de Dios no está disponible? Porque solo entre los que han alcanzado madurez, para nadie más. Ahora, déjeme ir un poco más allá. Vamos a ir al libro de Hebreos. No pierda a Corintios, por favor. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 5. Hebreos, capítulo 5. Un poco más adelante. No pierda a Corintios. Tenemos que volver a Corintios. Hebreos, capítulo 5. Porque Hebreos, capítulo 5, abre esta caja de sabiduría, de todo esto que está hablando Pablo. Nos da luz un poco más en este tema. Hebreos capítulo 5, miren los versículos 13 y 14, por favor. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y versículo 14. El escritor dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿cuál es la palabra ahí? Madurez. Para los que por el uso, noten esto, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es claro aquí, nadie se puede perder. El escritor es bastante claro en lo que está diciendo. La leche es para el niño, por supuesto, y note por favor, cuando hablamos de leche que el niño toma, es niño de pecho todavía, no tiene muelas, no tiene dientes, no tiene molares, no tiene nada. Y es por eso que se le da leche, porque es lo único que puede digerir, porque es lo único que su estómago puede aguantar, porque no puede digerir ni masticar todavía el alimento sólido, por eso se le da solamente leche. Este es un bebé, ni siquiera dientes tiene. Igualmente, el cristiano inmaduro no puede entender, por favor, note, el cristiano inmaduro no puede entender, no puede apreciar ni disfrutar la sabiduría de Dios, porque todavía no puede digerir los alimentos sólidos. ¿Por qué? Porque es un bebé espiritualmente hablando, y como todavía es pequeño, no se le puede dar la sabiduría de Dios, porque la sabiduría de Dios es alimento sólido, sólido. Ahora, ¿cómo es que el creyente deja de ser un niño inmaduro sin dientes y que solo toma leche, que anda en pañales? ¿Cómo es que un niño espiritualmente deja de ser un bebé para alcanzar lo que conocemos como madurez? Entonces, el escritor es bastante claro ahí también. Note lo que dice, versículo 14, es cuestión, dice él, ¿es para quiénes? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note por favor entonces, dejar de ser un niño inmaduro, sin dientes, dejar de ser un niño espiritual, que solo toma leche todos los domingos, todos los días, no tiene que ver con mi edad. Yo puedo tener 30, 40, 50 años. Tampoco tiene que ver con el tiempo de venir a una iglesia. Puedo estar 20, 30 o 40 años. Por eso tenemos sentados en las iglesias personas que han venido por ese tiempo, 30, 40, 50 años, todavía son niños inmaduros que toman leche, nada más. El escritor es claro, no tiene que ver con la edad, no tiene que ver con el tiempo de venir. No es cuestión de edad ni tiempo, es cuestión de estarse ejercitando, dice el escritor. O estar practicando continuamente el discernimiento entre el bien y el mal. Es lo que dice, es el texto. En otras palabras, ¿cómo deja un bebé de ser espiritual para llegar a ser una persona madura? Tomando decisiones correctas, eligiendo siempre lo que es bueno y no necesariamente lo que es malo. Esa es la idea, así de fácil, no es tan complicado. El problema con muchos de nosotros hoy en día es que no nos ejercitamos en tomar buenas decisiones. Y por esa razón es que nos quedamos bebé o como bebés eternamente. Y cuando Dios por alguna razón quiere darnos alimento sólido, a través de un pastor, a través de una prédica, a través de un devocional, a través de una circunstancia difícil en mi vida, cuando Dios quiere darme algo de alimento sólido, entonces yo frunzo el ceño, ¿no? Y me asqueo de lo que está pasando, como al niño que solo toma leche y cuando se le quiere meter una cuchara de seco de pollo, él se frunce y no le gusta. Obviamente no, ni está bien, porque él no está listo para el alimento sólido, solamente leche. Y porque muchos de nosotros somos bebés espirituales y no nos hemos ejercitado en tomar decisiones correctas, buenas, bíblicas, es que nos fruncimos cuando se nos trata de dar alimento sólido. ¿Quiere que lo ponga más práctico? Entonces es así. Porque nosotros como esposos, por ejemplo, aunque sabemos que está mal seguir enojados, no arreglar el matrimonio y seguir dando un pésimo ejemplo a mis hijos, porque aunque sabemos que está mal, incluso como cristianos, pues no hacemos nada, igual seguimos como seguimos. Porque como hijos seguimos desobedeciendo a nuestros padres, tomamos la decisión que sabemos que es errada, que sabemos es contraria a los que Dios quiere, entonces ya no importa, me voy por acá, aunque sé que no le gusta a Dios. Porque como jóvenes seguimos haciendo clic en los sitios pornográficos donde no deberíamos hacer, porque como mujeres y señoritas seguimos vistiéndonos sensualmente y a veces hasta sexualmente, cuando sabemos que es lo que Dios, eso no es lo que Dios quiere, tomamos las decisiones erradas, las decisiones que no son correctas, no ejercitamos la decisión correcta en nuestra vida y por lo tanto nos quedamos como niños, inmaduros, por supuesto. Y esa es la razón, otra vez, por las que nuestras iglesias muchas veces siguen llenas de bebés y no de gente madura, de gente que sigue queriendo leche y se frunce cuando le damos alimento sólido y se enoja o deja las iglesias y se va. Por esa razón. Escuche bien, si usted es una de esas personas que escribe cosas en su Biblia en algún lado, escriba esto, esto es importante. Note entonces, la madurez en la vida cristiana, no se mide por los años de asistencia a una iglesia. Peor aún, por ser pastor o ser misionero o ser lo que quiera, no importa eso. La madurez cristiana en la vida, o la vida cristiana más bien dicho, la madurez en la vida cristiana no se mide por los años de asistencia a una iglesia, note, sino por las decisiones bien tomadas a través de los años. Es muy diferente. Es muy diferente. Es por eso que tenemos aquí gente de un año de ser cristiano o dos años de ser cristiano que toma mejores decisiones que algunos que tenemos 20 o 30 años. La madurez en la vida cristiana no se mide por los años de asistencia a una iglesia, sino por las decisiones bien tomadas a través de los años. Eso va a marcar si usted es una persona o no madura. Ahora déjeme hacer una conexión que no he escuchado antes hacerla, pero que creo que les va a parecer refrescante, tal vez a algunos de ustedes. Hay una conexión entre la sabiduría, la madurez y la oración. Corintios, usted sabe, estamos leyendo Corintios, en Corintios se nos dice, y usted sabe que la sabiduría es para aquellos que han alcanzado madurez, ¿verdad? Eso dice Pablo, literalmente, para los que han alcanzado madurez. Leímos en Hebreos, ahora, que madurez, en cambio, que madurez se alcanza cuando nos ejercitamos en tomar buenas decisiones. Eso es lo que es. Ahora, los llevo a Santiago, vamos a ir al libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 1. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Después de eso vamos a regresar ya a Corintios. Vamos a ir a Santiago, capítulo 1, versículo 5. Note por favor las conexiones. Me parece que es importante y me parece una de esas conexiones que debemos nosotros tener. Santiago, capítulo 1, versículo 5. Note lo que dice el texto. Santiago escribe y dice: Y si alguno de vosotros tiene falta de, ¿qué dice ahí? Sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fácil. No hay problema. Leemos versículos como esos y decimos, no pasa nada, entonces hoy hago esto, voy y pido sabiduría. Pero note aquí el punto, y este es lo que quiero dejarles. Según vemos en Corintios, según vemos en Hebreos, y según vemos ahora en Santiago, existe una relación directa entre lo que es la oración, la sabiduría y la madurez. Es una relación directa entre esas tres cosas: sabiduría, oración y madurez. Eso quiere decir que orar pidiendo sabiduría a Dios no es un acto desligado de estas otras áreas de mi vida, como la sabiduría y como la madurez. No, en ninguna manera. Por lo tanto, mi oración pidiendo sabiduría va a ser contestada solo, note por favor, mi oración pidiendo sabiduría a Dios, como dice Santiago, va a ser contestada solo cuando yo empiece a tomar decisiones mejores, correctas, buenas. Cuando por el uso haya ejercitado mis sentidos en el discernimiento del bien y del mal, como dice el libro de Hebreos. Así que yo puedo irme de retiro espiritual a una montaña por 3 años y ser un ermitaño y pedir sabiduría y voy a regresar igual de tonto. Así que yo puedo arrodillarme todos los días al lado de mi cama hasta que sangre me salga de las rodillas y pedirle sabiduría a Dios. Y no va a pasar. No va a pasar hasta que comience a tomar mejores decisiones en mi vida. Porque las tres cosas están ligadas: la oración, la sabiduría y la madurez en la vida cristiana, por supuesto. Dios no puede hacer sabio a un necio. No. Pero sí puede hacer sabio a una persona que lo ama, que busca su voluntad y hace su voluntad. Y no vendrá a espiritualizarme las cosas. Decir, bueno, pero con Salomón así fue. Él pidió sabiduría y le dio. No, vaya y lea bien el texto. Lo que el texto dice es que Salomón seguía los caminos de Dios, que Salomón amó a Dios, que Salomón hacía lo que Dios quería. Y después entonces le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría. Si nosotros tenemos esta idea media loca de que le pidió sabiduría y el siguiente día entonces se levantó con una cabeza más grande y por lo tanto pensaba mejor. No sucede así, no es tan fácil. Hay una relación directa entre la oración, la sabiduría y la madurez. Y esa es la conexión que hace la palabra de Dios. Si algo aprendemos entonces en esta primera parte es a buscar, por supuesto, madurez y no quedarnos como bebés, pero a entender también que estas tres cosas están ligadas: oración, sabiduría y madurez. El Espíritu Santo, sin embargo, Pablo sigue. Volvemos a 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 13. Vuelva por favor a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 2, versículos del 10 al 13. El apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu, no hemos recibido, el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo ha dicho, noten por favor, que la sabiduría es para el que ha alcanzado madurez. Eso ha dicho, y ahí quedamos. Ahora Pablo nos enseña, ¿cómo es que esta persona madura, o cómo es que Dios, más bien dicho, le revela o le ha revelado a esta persona madura la sabiduría de Dios? ¿Cómo es que lo ha hecho? Pablo dice, los revela por medio del Espíritu Santo. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Y podemos acaso confiar en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo realmente nos revela las cosas exactas de Dios y lo que Dios quiere? Por supuesto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, porque el Espíritu Santo escudriña, examina y lo conoce todo hasta lo más profundo de Dios. Ahora, déjeme hacerle notar una cosa importante aquí. Cuando la Biblia habla, como en lugares como este, cuando la Biblia habla de que lo revelado por Dios lo ha hecho por medio de su Espíritu Santo, no está hablando carismáticamente. Ok, no está hablando carismáticamente. de que Dios les revela o me revela a mí un mensaje secreto y particular y que es profundo y que nadie lo ha conocido y solo yo lo escucho a mi oído y a mi corazón. No, de eso no está hablando. La Biblia no conoce de eso. Tristemente, los movimientos carismáticos nos hacen creer hoy en día eso, ¿no? Nos empujan a creer que el Espíritu Santo nos habla directamente al oído, al corazón, al alma. Esa no es la idea bíblica. Les doy un ejemplo, podemos estar aquí toda la mañana. Vamos a ir a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Vamos a leer los versículos 25 y 26. Y si tiene los ojos abiertos, va usted a notar lo que estoy diciendo aquí. Hechos capítulo 28, versículos 25 y versículos 26. Este es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo también está hablando aquí. Y note lo que él dice. Es bien interesante. Hechos capítulo 28, versículo 25 y versículo 26. Note lo que Pablo dice y por favor tenga otra vez sus ojos y su mente abierta aquí, porque este es el punto de todo esto. Versículo 25, Pablo escribe: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Noten, les dijo esto: bien habló el Espíritu Santo, dice Pablo, ¿por medio de qué? Del profeta Isaías. Note por favor, por medio de lo que estaba escrito en el libro de Isaías, es que el Espíritu Santo dijo tal cosa. Note otra vez, por favor, despierte aquí. Es por medio de lo que dice el profeta Isaías, que el Espíritu Santo estaba hablando. Y luego cita, ¿no? Y dice: ve a este pueblo y diles de oídos, oiré, y sigue adelante. Note por favor, este es el punto. Y cuando lee la Biblia, eso es lo que dice. Lo que Pablo está diciendo es que lo que estaba escrito en Isaías, este es el punto, especialmente ustedes que son más carismáticos. Lo que Pablo dice es que lo que estaba escrito en Isaías es lo que el Espíritu Santo dijo. Es lo que está diciendo Pablo. En otras palabras, lo que la Biblia dice es lo que el Espíritu Santo dice. La Biblia es la voz del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la voz del Espíritu Santo. Es lo que estamos diciendo. Jesús dijo algo parecido: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y dónde está todo lo que ha hecho Jesús? ¿Dónde están todas las palabras que ha dicho? En la palabra de Dios, por supuesto. Y si el Espíritu Santo me recuerda algo, va a tener que ser la palabra de Dios. No un mensaje secreto, profundo y extraño en algún lado, a mi corazón o a mi mente o lo que quiera. Entonces, ¿para qué hay la Biblia? ¿Para qué tenemos la palabra de Dios? Ahora note el versículo 12, volvemos a Primera de Corintios. Versículo 12, Primera de Corintios. Nosotros, dice Pablo, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si nota lo que dice Pablo, que el Espíritu Santo se nos ha dado no solamente para revelarnos la palabra de Dios, para hacernos acuerdo de la palabra de Dios, sino que ahora dice que se nos ha dado para que sepamos qué es lo que se nos ha concedido, es decir, para entender la palabra de Dios. Para eso se nos ha dado. O sea, el Espíritu Santo cumple dos funciones. Es como un profesor, ¿no? Su niño va a clases, el profesor está al frente y ahora le va a enseñar una nueva cosa acerca de algo. El profesor le enseña, pero también le ayuda a entender. Esa es la idea con el Espíritu Santo. Que nos dice lo que la palabra de Dios dice aquí en esto, en Isaías, en Jeremías, en Daniel, en Marcos, donde quiera. Pero después de eso, nos ayuda a entender también, esa es la función. Finalmente, el versículo 13, note lo que dice Pablo en Primera de Corintios. Pablo dice: el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Note por favor, este versículo se puede resumir en lo que Jesús dijo: porque de la abundancia del corazón habla la boca. La idea de Pablo es simple aquí. La idea es que tenemos tanto revelado del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, que entonces ahora yo puedo acomodar esa verdad en mi vida, dentro de mí, y poderla transmitir a alguien que también la necesita. Acomodo lo espiritual y trato de explicar esto a la demás gente. Esa es la idea de Pablo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Básicamente esa es la idea aquí. Ahora esta es la aplicación tal vez más práctica y que nos conviene a nosotros. Si lo que yo tengo en mi corazón es No sé, reggaetón, perreo, Instagram, Facebook, novelas. Eso es lo que va a salir. El consejo, la reprensión, el ánimo, la exhortación que yo pueda darle a mis hijos, a la congregación, a mi esposa, a mis amigos, va a estar basado en todos esos mantras pasajeros que escuchamos en las canciones, que vemos en las novelas y estamos en las redes sociales. Es lo único que va a salir de mi boca, por supuesto. Pero si lo que tengo en mí es lo que el Espíritu Santo me ha revelado, que es otra vez la palabra de Dios dentro de mí, entonces cuando hable, cuando dé el consejo, cuando yo diga, cuando hable con mis hijos, mi esposa, mi congregación o quien quiera, será palabra de Dios y será sabiduría de Dios. Esa es la diferencia. He ahí la importancia, como dije antes, no solo de vivir de lo que el Espíritu Santo me dice secretamente en el corazón, sino obviamente de leer, estudiar, entender la palabra de Dios, estar lleno de la palabra de Dios de tal manera que cuando tenga que hablar, sea desde un púlpito o cuando la persona de la esquina me pida un consejo, entonces lo que salga y emane de mí sea palabra de Dios, nada más. Pero el apóstol Pablo nos recuerda algo más, algo acerca del hombre natural. Volvemos a 1 Corintios, mira el versículo 14, ya estamos por terminar. Versículo 14. Pablo habla de un nuevo ser, por decirlo así, de un hombre que él llama natural. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir. ¿Cómo se disciernen esas cosas? Espiritualmente. Pablo había dicho antes, ¿no?, que el Espíritu nos ha revelado la sabiduría de Dios, y esta sabiduría de Dios nosotros ahora la compartimos a otros. Perfecto, hasta ahí hemos llegado. Ahora Pablo nos da una advertencia. Y escuche bien la advertencia, porque le va a hacer la vida más fácil, incluso desde que salga aquí y se suba a su carro. Pablo dice, nosotros acomodamos lo espiritual y le compartimos a los demás lo espiritual, lo que el Espíritu nos revela, por supuesto, por medio de su palabra. Ahora nos da una advertencia. Pablo dice, pero ¿saben qué? Hay una clase de hombre, un hombre que llama natural. Este es el no creyente. O como a veces yo le digo, pagano. Este es el no creyente. Ese es el hombre natural. Pablo dice, existe este hombre natural que no va a entender las cosas que hablamos, porque estas cosas se deben discernir espiritualmente. Por eso él no las entiende. Y noten cómo lo describe. Pablo dice, este no puede percibir las cosas de Dios. Todo lo que Dios hace para él es locura, dice Pablo. Él no puede entender, dice el apóstol Pablo, y finalmente dice, no puede discernir espiritualmente. Es por esa razón que cuando usted habla con su amigo, si es que tiene amigos así, que es todo tatuado, que se pinta el pelo de rojo, que es gay, que es ateo, que está a favor del aborto, del feminismo y todas estas vainas, al igual que cuando usted habla con su profesor, que no es nada de esto que he mencionado, pero sí es ateo, y es su profesor universitario. Esa es la razón por la que cuando usted habla con él o con ellos y les dice que va a la iglesia, él dice, bueno, pero eso es una pérdida de tiempo. Mejor me quedo durmiendo el domingo. Y es por eso que cuando usted le dice, bueno, yo doy la ofrenda generalmente en la iglesia, ellos dicen, no, pero eso es un robo, te están estafando. Es porque él no puede percibir espiritualmente de la misma manera que nosotros percibimos, por supuesto. Porque ellos no pueden entender las cosas espirituales. Es como hablarle de gramática a un analfabeto. Él escucha lo que yo le digo, pero él entiende lo que yo estoy diciendo. La gran diferencia. El creyente siempre va a ser un enigma para el no creyente. Él nunca lo va a entender. Ahora, aquí está lo que les digo que es práctico. Es bien interesante. Saber esto nos debe animar. En realidad debe animarlo a usted y me anima, de hecho me anima a mí muchísimo. Le debe animar a usted. Porque por un lado nos ayuda a relajarnos. En realidad. Ahora puedo respirar, relajarme. Porque recuerdo entonces que el mundo nunca va a ver las cosas como yo las veo. Y con el mundo me refiero no solamente al pagano que está afuera en las calles, sino a ese que también está dentro de mi trabajo o dentro de mi familia. Hay gente dentro de la familia mismo que simplemente no puede entender las cosas espirituales. Y entender esto, que ellos no entienden esto, por supuesto, nos debe ayudarnos a relajar y estar más tranquilos. Porque entonces cuando me subo al bus, a la tienda, estoy en el trabajo, estoy en medio de mi familia, mi reunión familiar, o estoy en carnaval o en fin de año, donde quiera que esté, y ellos comienzan a hablar y yo hablo y ellos no me entienden, por supuesto, y me comienzan a criticar lanzándome epítetos y cosas, homofóbico, transfóbico, loco, lo que quiera que sea. Entonces me relajo, no me pongo a llorar, ni me golpeo yo mismo diciendo, ay, qué pena, me está criticando a mí. No, porque yo sé que él nunca va a entender ni va a ver las cosas como yo las veo. Es que no me amargo la vida, en ninguna manera. Por otro lado, saber esto, que el natural no percibe las cosas como yo las percibo, nos debe también ayudar a no crearnos expectativas con los no creyentes. Creo que si entendiéramos esto, estuviéramos hasta más relajados y no nos enojáramos tanto, en verdad. Si yo estoy en mi carro y estoy manejando y el pagano viene y se me cruza y encima de eso me hace un par de señas y me deja insultando y yo me enojo por eso, sería como enojarme porque mi árbol de manzanas no dio naranjas. No tiene sentido, es pagano, es lo que yo hago. Se me mete ahí, lo miro y digo, es pagano. Y sigo mi camino. El problema que tengo es que cuando uno de ustedes se mete al frente, ahí sí tengo problema. Pero esa es otra prédica. Esa es la idea. No tiene por qué amargarse la vida porque ellos nunca van a entender las cosas de la misma manera. Por supuesto. Finalmente, Pablo habla también de un hombre espiritual, versículos 15 y versículo 16. El apóstol Pablo dice lo siguiente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Finalmente, Pablo habla de un hombre que no es natural, por supuesto que es espiritual y que eso debería incluir, obviamente, a ustedes y a mí como creyentes. Pablo dice, note lo que él dice, tiene un par de características. Número uno, dice, juzga todas las cosas. Note, no dice que es juzgón. No, ser juzgón no es un don espiritual, eso no está bien. Ser juzgón es una actitud diabólica, es lo que el diablo hace en el desierto con Jesús, no le trata de buscar cualquier cosa a él para juzgar. No dice que es juzgón. Cuando Pablo dice que el espiritual juzga las cosas, tampoco está diciendo que el espiritual espiritualiza todas las cosas, que había un demonio y un ángel detrás de cada cosa, tampoco está diciendo eso. Cuando Pablo dice que el espiritual lo juzga todo, quiere decir que juzga todo de manera correcta, no injusta, no egoísta, no envidiosamente, de una manera imparcial. Alguien que juzga, como decía, no está ahí, la primera lectura en Juan. Jesús mismo dice esto, no soy yo. Jesús dice, juzgad con justo juicio. No juzguen según las apariencias. Nosotros, claro, estamos enseñados a escuchar eso que nos dicen cada vez solo para taparnos la boca. Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Claro, pero también dijo que hay que juzgar bien, con justo juicio. Y eso es lo que se nos llama a hacer aquí. Otra de las características, note lo que dice, que el espiritual no es juzgado por nadie, dice. Tampoco se equivoque aquí, por favor. Esto no quiere decir que el creyente, usted y yo, somos inmunes a las críticas. Si yo o usted somos impuntuales, irresponsables, somos esto o el otro, por supuesto que sea creyente o no tiene el derecho a llamarle la atención y decirme, oiga, no está bien, no es así, no es correcto. De lo que vemos aquí en el contexto, lo que Pablo está diciendo aquí, más bien, es que como el hombre natural no es capaz de juzgar las cosas de Dios, tampoco es capaz de juzgar a los creyentes, por supuesto, entonces no es juzgado por el natural. Es que no tiene la capacidad de discernir espiritualmente. Finalmente, la última parte es tal vez la que más me llama la atención. Versículo 16 dice, el creyente tiene la mente de Cristo. Y porque tenemos la mente de Cristo, obviamente todo lo demás es cierto, que podemos juzgar bien, que podemos actuar de la manera en que actuamos y cosas por el estilo. Y esto no quiere decir que juzgamos, que somos infalibles, cuidado, que nunca fallamos o cometemos errores, sino que quiere decir que vemos las cosas desde la perspectiva de Jesús, de sus valores, de sus deseos, de su justicia, de su misericordia, de su verdad y cosas por el estilo. Encuentro esta frase como un cumplido y un reto tan increíble en mi vida y creo que en la vida de ustedes también. Imagínense que alguien nos vea por la calle caminar y diga, ahí está el pastor Darwin Pacha, él tiene la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué cumplido y al mismo tiempo qué reto tan grande! Que ahí por la calle va la hermana tal o quien quiera que sea, no, ella tiene la mente de Cristo. ¡Wow! Un cumplido increíble. En vez que nos digan, ahí va el pastor Darwin Pacha, y él es así, asado, lo que quiera que sea. No, mejor que me digan, él tiene la mente de Cristo. Y es un cumplido increíble, porque es lo que nosotros tenemos como creyentes, pero al mismo tiempo es un reto más increíble, porque allí es donde nos llama a apuntar la palabra de Dios, a tener la mente de Cristo. Hay tantas cosas que una iglesia necesita recordar. Hoy hemos hablado de cuatro: madurez, del Espíritu Santo, del hombre natural y el hombre espiritual. Dios, mediante todo lo que hablamos hoy, nos siga ayudando a ser una iglesia conservadora, que crece, que se para firme en los fundamentos de la palabra de Dios, y no una iglesia liberal que ha comenzado a morir y que en algún punto será solamente una estadística más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque como iglesia La Paz de Dios nos paramos en los hombros de hombres fieles, hombres y mujeres, misioneros, misioneras que vinieron hace mucho tiempo, fundaron esta iglesia, nos enseñaron la verdad. Y esa verdad al conocer nos hizo libres, como dice tu palabra. Te pido que esa misma actitud, que esa misma pasión y ese mismo deseo siguen los nuevos líderes, siguen nosotros y siguen la iglesia. De seguir predicando, entendiendo, pasando las verdades iniciales que fueron puestas por ti mismo, querido Jesús, y por tus apóstoles. En esta labor nos encomendamos y esa es nuestra meta. Bendice entonces nuestro caminar. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.